Una semana más
Sí.
tenemos la suerte de saludar a Pablo Dreyse. Bienvenido, Pablo.
¿Qué tal, querida Raquel? Muchas gracias. Y sí, vamos, si te parece bien, a colocar otro libro en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca infinita de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy, Raquel, vamos a colocar un texto muy particular por dos razones. Tanto por el autor del libro como de el pensador o personaje, porque tiene algo de personaje al que está dedicado el libro. Entonces, si te parece bien, bueno, primero vamos con el nombre del filósofo al que está dedicado el libro, quien es Moses Hashim Lusato. Lusato con doble T y doble Z. El apellido Lusato, para los que estén familiarizados ya con estas columnas, con estos despachos, aparece o ha aparecido, pero también aparece frecuentemente en la historia del pensamiento judío italiano, sobre todo del 1600, del siglo XVII, sobre todo en la figura de Simone Lusato de Venecia, de la Serenísima República de Venecia en el siglo XVII, que fue un pensador ilustrado, un pensador de la tolerancia, un pensador no místico, por el contrario, entre escéptico y racionalista, ¿no? Esa tradición del pensamiento judío que de algún modo va a ser un antecedente importante para la ilustración judía, para la Haskalah. En cambio, el que traemos hoy, que es Mosè, no Simone Lusato, sino Mosè Lusato, que es un descendiente de aquel del siglo XVII, aquel ilustrado, va a ser, por el contrario, un personaje muy controvertido y un pensador importante, pero muy controvertido, muy polémico, cuyo asiento principal fue la ciudad de Padua, en Italia, ya no Venecia, siglo, una, dos generaciones después que Simone Lusato, era de la misma familia, pero unas dos generaciones posteriores. Y era místico. Y con una obra muy singular, con un modelo místico, mesiánico, muy sofisticado y complejo, y también con elementos muy controversiales, como que él mismo se consideraba un mesías, ¿no? O se consideraba, si no el mesías, se atribuía a su persona elementos mesiánicos muy importantes. Y está claramente, esto, digamos, dio como resultado, quizás ahora nos vamos a referir un poco, una profunda oposición y prevención por miedo a estos brotes mesiánicos que tuvo el pensamiento judío durante el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII. Inclusive, la comunidad judía, no solo italiana, sino en Turquía, en los centros de la diáspora judía después de la expulsión, estaban con mucho temor a rebrotes de mesianismo, de los falsos mesías, entre comillas, cuyo caso más conocido y famoso es el de Sabbatai Zvi. Pero volviendo a nuestro libro y a Mosè Lusato, este místico, el libro que vamos a comentar ahora, para los que les interese esta curiosa historia interesante con elementos casi novelescos de este extraño pensador e importante pensador, que concitó, digo, tanta polémica, fue expulsado de Italia por la propia comunidad. El libro que estamos recomendando y colocando hoy en nuestro anaquel se llama, lo digo en español, Misticismo Mesiánico, Moses Hashim Lusato y la Escuela de Padua. Y su autor es Isaías Tishbi. Ahora vamos a hablar del autor, porque el autor también es muy importante. El libro está en inglés, es una traducción del hebreo al inglés y por supuesto es accesible, se puede adquirir. Fue editado por la Lippmann Library of Jewish Civilization en el 2008. Y decía, lo interesante no es solo el Lusato, del que vamos a hablar ahora, sino su autor. Su autor es un gran investigador del misticismo y de la cábala judía, digamos, de la rama seria. Digo seria porque estamos acostumbrados a que es un terreno pedregoso donde hay muchos trashumanes y charlatanes sobre estos temas, divulgadores, etcétera, etcétera. Y después tenemos a los grandes estudiosos, entre los que podemos incluir, por supuesto, primero a Gershon Scholem, después a Moshe Idel, Joseph Dann, etc. Justamente el autor de nuestro libro es uno de los autores serios en temas de cábala, ¿no? Podríamos decir. Lusato, como dije, creó un sistema de tipo místico y mesiánico, preparado en parte para su propio rol de enviado, ¿no? Y, como dije antes, creó alrededor suyo una gran oposición por el miedo que había a esto. Nació en el 1700, a comienzos del 1700, y nació, como dije antes, en Padua. Y murió en Acre, en la ciudad de Acre, que en aquella época, en el 1700, formaba parte del Imperio Otomano. Bueno, hoy, por supuesto, Acre es Israel, ¿no? Fue filósofo. Filósofo, tenía una buena formación filosófica, cabalista, y fue sospechado sobre todo de ser un seguidor, como dije antes, de Sabbatai Zvi, lo cual le granjeó una expulsión de su propia, de Padua, de Italia, ¿no? Fue educado en la tradición hebrea, tuvo mucha formación judía, pero también en la Universidad de Padua, que fue una ciudad muy importante, ¿no? Acusó la influencia de un gran rabino que se llamó Moses Sucato y tuvo la fama de un niño wunderkind, de un niño maravilloso, como Kaspar Hauser, como esos casos de niños mágicos, ¿no? A los 14 años se decía era capaz de recitar de memoria y por completo la Torá y el Talmud. Y a los 20, nuestro Lusato ya manejaba muy bien la Biblia, el Tanaj y todo el Talmud bíblico. ¿Cómo sabemos esto? Porque por esos años, y hablamos en sus 20 años, publica un libro muy importante, Derech Hashem, el camino de Dios. A los 15 años ya había escrito otro libro más, un tratado sobre la cábala en el que él dialogaba imaginariamente con el rabino Luria, el famoso rabino Luria. En 1727 sucede un acontecimiento, ¿no? Importantísimo, 1727, hagan cuentas de la edad. Ahí él afirma haber recibido la visita de un ángel, un Magid acompañado del profeta Elías, y él escribe sobre ese encuentro, entre comillas, y ahí es cuando comienza a tener la mirada acusatoria de la comunidad judía y el famoso jerem o excomunión. Había un gran temor por esta cuestión mesiánica, magia, misticismo, por la experiencia que había habido en el 1660 y pico con el autoproclamado Mesías judío Shabbatai Tzvi. Bueno, ocurre que bajo muchas presiones sus trabajos, sus libros son quemados, quemados por la propia comunidad, por autoridades. Y Luzzatto, por recomendación de su propio maestro, Isaías Bassani, decide no hablar más sobre el tema e irse de Italia. ¿Hacia dónde? Hacia ese centro, digamos, de librepensadores que era Ámsterdam, ¿no? Con la expectativa de encontrar una comunidad más comprensiva. Pero yendo hacia Ámsterdam, pasa por Alemania, y en Alemania la comunidad judía alemana lo fuerza, lo obliga a declarar por escrito que todo lo que él aducía, que el ángel le había dictado, era falso. O sea, para ver cómo había también este miedo a las efusiones mesiánicas, era internacional, ¿no? Conectaba desde Italia hasta Alemania. Y en 1740, cuando ya está en los Países Bajos, escribe lo que hoy es considerada su obra principal, que muchos jasídicos actuales la estudian, la conservan, que es el Mesilat Yesharim, es decir, la senda de los justos, que era un tratado de ética, pero también místico, y que todo el tratado está destinado a superar o a derrotar los malos instintos, que según la Cábala y el judaísmo es el Yeretz Hará, que es nuestra tendencia al mal, y, digamos, autoperfeccionarse y vivir de una forma más respetuosa y responsable, ¿no? Tuvo, por supuesto, como dijimos, mucho hostigamiento y dificultades durante toda su vida, y eso sucedió hasta el final de sus vidas. Finalmente se va a la ciudad portuaria de Acre, como dijimos, en esa época Imperio Otomano, hoy forma parte de Israel, donde se dedica a enseñar Cábala. Fallece en 1747 justamente en la ciudad de Acre, 3 años después de haberse instalado en esa ciudad. Para finalizar, podríamos hablar mucho, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Hay que decir que quizás la idea mística más importante, que por supuesto no la vamos a desarrollar ahora, es la de la Ketubá. Es decir, la Ketubá es el documento que de algún modo certifica el matrimonio, un matrimonio, ¿no? Y acá es donde el libro que recomendamos hoy del profesor Isaías Tishbi, que ya falleció, que fue un profesor importantísimo en la Universidad de Bregel, él descubre, el profesor, el contrato matrimonial personal de nuestro autor, de Moisés Luzzatto. Y es uno de los documentos, además de ser un documento personal de un casamiento de él, es un documento místico mesiánico más importante quizás de la historia judía. Efectivamente, cuando Luzzatto se casa con Zipora, la hija del rabino David Finzi, no fue un documento cualquiera el que se hizo ahí, sino un documento escrito de puño y letra de Luzzatto en arameo, que está lleno de alusiones místicas a el amor divino como un amor de elementos masculinos y femeninos, con toda la simbología del matrimonio. Así que es muy interesante, a nivel de una historia, si uno quiere, casi novelesca, también para ver los elementos históricos en la historia de las ideas de ese convulsionado 1700, para ver que no solo fue una era de ilustración y de iluminismo, sino también una era poblada de estas efusiones mesiánicas y místicas, en este caso desde el pensamiento judío.
Pues interesantísimo lo que nos has contado sobre el autor, sobre esa ketubá, lo que significa el hallazgo que has apuntado casi al final de esta narración que nos lleva a colocar un nuevo libro en ese anaquel, en esa biblioteca imaginaria, el anaquel Libros de Filosofía Judía con Pablo Dreyzick. Te agradecemos muchísimo, Pablo, este nuevo programa y te esperamos en el próximo.
Gracias a ti, Raquel.